Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenas tardes, hermanos. El Señor sea bendiciendo su palabra esta tarde en nuestro corazón. Vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola, en el capítulo 2, y leeremos los versículos 4 al 10. Primera de Pedro 2, de 4 al 10. Dice así la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra, ese es su destino. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva. Oh, Señor, y porque nos das el privilegio y el gozo de poderla estudiar, de poderla compartir, de poderla disfrutar, de poderla asimilar en nuestra vida, Señor. Te rogamos, Padre, que hoy hables a nuestro corazón, Señor, a través de ella, y que esa palabra expuesta, Señor, y arraigada en nuestro corazón, produzca fruto para que tú seas engrandecido, para que tú seas exaltado. Así te lo rogamos en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, continuamos hoy con la serie de esta epístola de Primera de Pedro. Un poco intermitentemente, ¿no? Ya pasan varios meses para seguir, así que perdemos un poco el hilo de todo el libro, de toda la epístola. Sin embargo, pues la palabra es viva, como decíamos en la oración, así que también tiene mucho que decirnos el día de hoy. El pasaje que leímos nos narra la utilización que hace Pedro de una metáfora, es decir, una figura literaria en la cual se aprovecha un símbolo, un elemento simbólico, en este caso la piedra, para explicar de una forma clara un mensaje real, un mensaje cierto. Así que Pedro utiliza esta metáfora para explicar quién es Jesucristo, tanto a los ojos del cristiano como a los ojos del que es incrédulo, del que no es cristiano. Esta misma metáfora o este mismo tipo de metáfora la vemos utilizada en varios otros pasajes de la Biblia. O sea, que es una metáfora muy conocida, muy utilizada en la palabra. La primera vez que se utiliza en la palabra es allí en el Salmo 118. O sea, el salmista utiliza este texto que está allí, y a ese mismo texto se refieren las otras aplicaciones que vemos a lo largo de la Biblia. Luego el profeta Isaías la utiliza también en varias oportunidades, una de ellas en Isaías 8, otra en el capítulo 28 de Isaías, hablando precisamente de, o refiriéndose al Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús la utiliza también en varias oportunidades, lo hemos narrado en los mismos evangelios, se la aplica a sí mismo el Señor Jesús. Pablo también la utiliza en Efesios, en Romanos, la utiliza en Corintios, en las dos cartas de Corintios. Y Pedro también la utiliza varias oportunidades, una de ellas esta que acabamos de leer, y otra oportunidad que tuvo, que se narra allí en el libro de los Hechos, cuando presenta su defensa ante el concilio, cuando estaba prisionero por predicar el Evangelio. Así que, vuelvo y repito, es una metáfora que se utiliza mucho en la palabra. Encuentro dos razones para esa utilización de esa metáfora de la piedra angular para referirse al Señor Jesús. Una de ellas quizás es porque representa una actividad, o sea, la construcción propiamente representa una actividad que era muy conocida, digámoslo así, nos resulta a todos un tanto familiar. Es fácil comprender lo que nos explican a través de esa metáfora. Y una segunda razón es que la construcción tiene, o la construcción del templo en concreto, tiene un significado muy profundo para el pueblo de Israel. El templo es el lugar donde se adoraba al Señor, donde estaba la presencia de Dios. Y en ese sentido hay una especie de hilo conductor que nos lleva a comprender que el templo hoy día es la iglesia en la que se adora también al Señor, que se adora a Jesucristo. La piedra es un elemento que se reconoce por su solidez, por un lado, porque es un elemento duro, cierto, resistente, indeformable, que además transmite unos mensajes, digámoslo así, de duración, de seguridad, de estabilidad. Eso es lo que transmite cuando nosotros pensamos en lo que es una piedra. Cuando yo era pequeño, mi padre nos solía llevar de paseo a los paseos al río, lo llamábamos en aquel entonces, ¿no? Nos llevaba a los ríos y allí jugábamos en el agua, hacíamos una barbacoa a la orilla, y bueno, eran unos momentos muy agradables. Yo creo que cada uno de vosotros también habéis experimentado ese tipo de paseos que eran bien buenos, ¿no? Pues en los ríos acontece que las piedras que están sobre la superficie transmiten seguridad, y de hecho cada uno de los que estábamos allí en el paseo podíamos pisar esas piedras que estaban sobre la superficie para poder atravesar o cruzar el río. Transmitían firmeza y seguridad. Pero por otro lado, las piedras que estaban bajo el agua, ¿qué transmitían? Eran piedras de tropiezo. Costaba un poco pasar por allí cuando hay piedras sumergidas en el agua. Incluso nos daba temor pisarlas porque quizás estaban un poco resbalosas allí y podíamos caer al agua. Así que la piedra en realidad transmite esos dos tipos de mensajes. Sirve para construir, pero también sirve para destruir. Y en la Biblia encontramos varios relatos que hablan acerca de la piedra en esos dos sentidos. Por ejemplo, para construir vemos el relato de la construcción del templo hecha por Salomón. Cómo se perfilaban las piedras en otro lugar y las traían hasta el lugar donde se construía el templo y se construía ese magnífico templo de Salomón. También se utilizaba para construir los altares, donde se hacían los sacrificios de los animales. También se construían monumentos, unos monumentos que servían para recordar algunos acontecimientos especiales. Cuando se cruzó el río Jordán, por ejemplo, se hizo un monumento allí para recordar ese evento especial. Pero también, vuelvo y repito, la piedra se utilizaba para destruir. Recuerden que era un medio para causar la muerte a los pecadores en la lapidación. Servía para matar a los enemigos, como David cuando con una piedra mató a Goliat. Servía para destruir las tierras fértiles, cuando se sembraba de piedras para que dejara de ser fértil y útil. Y también Daniel nos narra que la piedra grande, aquella que rodaba, sirvió para destruir reinos. O sea que la piedra tiene esos dos significados. Se utiliza Pedro en este caso también para ilustrar con claridad dos estados que son de cierta manera antagónicos, contradictorios entre sí. Por un lado, para transmitir la perspectiva de Jesucristo a los ojos del cristiano, pero por otro lado también la perspectiva de Jesucristo a los ojos del impío. Las dos perspectivas las utiliza Pedro en este pasaje. Desde el punto de vista del cristiano, Jesucristo es la piedra escogida y preciosa de Dios, dice el pasaje que leímos. Es la principal piedra del ángulo, es la cabeza del ángulo. Y no es motivo de vergüenza, dice el pasaje que leímos hace un momento. Pero por otro lado, para los ojos del incrédulo, ¿qué es? Es la piedra que desecharon los hombres, la piedra que desecharon los edificadores. Es piedra de tropiezo, es la roca que hace caer. Están las dos visiones, las dos perspectivas. La predicación de esta tarde tiene exactamente esa misma división, esos dos bloques, digamos, o esos dos bloques de perspectivas. Jesucristo como piedra de tropiezo desechada por los edificadores y las implicaciones que ha tenido en la historia de la humanidad de ese hecho, de haber sido desechada por los edificadores. Y Jesucristo también desde el punto de vista del cristiano, la piedra angular, la piedra preciosa, la piedra viva y las implicaciones que tiene para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Bueno, pero ¿qué es una piedra angular? David hizo una explicación hace un momento rápida. La piedra angular es aquella piedra que se colocaba en la esquina de la edificación, que hacía parte entonces de la fundación del edificio que se estaba levantando. Era una piedra que reunía ciertas características. Tendría que ser una piedra, por un lado, que tuviese la forma adecuada para poder guiar los muros que se estaban levantando entonces hacia los dos lados. Normalmente pues eran muros construidos a 90 grados, por lo tanto la piedra tenía que ser así, tenía que tener las aristas a 90 grados. Y además era una piedra escogida porque debía ser una piedra muy sólida, una piedra que representara solidez para la construcción que se está edificando. Ese es el significado de lo que se entiende en la construcción como piedra angular. Ahora, ¿por qué se habla de este pasaje en la Biblia? Pues no lo sabemos con exactitud. Sin embargo, hay una leyenda que no está en la Biblia, pero que se la comento porque la encontré por allí investigando un poco. La leyenda dice lo siguiente, que cuando Salomón estaba construyendo el templo, y esto sí lo dice la Biblia, efectivamente las piedras que utilizó eran labradas en otro lugar, eran extraídas de unas minas, que a propósito hace poco encontraron una de estas minas por allí cerca al donde quedaba el templo. Eran sacadas de las minas, eran talladas de la forma que se querían y luego eran transportadas hacia el sitio donde se construía el templo. La idea era que no en el sitio, en el lugar donde iba a estar el templo, no se escuchara ningún ruido de martillo, ni de cinceles, ni nada por el estilo. Sencillamente traían las piedras y las colocaban en el sitio en donde deberían quedar. Pues bien, la leyenda entonces dice que transportaban estas piedras hasta el lugar y que una de esas piedras la cogieron los constructores, los edificadores, y la trataron de ubicar en las zanjas que habían excavado para ponerla el fundamento de del templo. Pero al tratar de colocarla en ese lugar, esa piedra en especial no encajaba en ninguna parte. La ponían de una forma y de otra y no lograban encajarla. Así que lo que hicieron fue echarla abajo a un precipicio que había. La desecharon, aquella piedra. Siguieron la obra avanzando y de pronto se terminaron las piedras. Y cuando fueron a ver, había algo que faltaba. Llamaron a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con aquella piedra que falta? Según los planos, faltaba una piedra. Los que tallaban las piedras dijeron, no, ya todas las piedras las enviamos al sitio en donde deberían estar. Así que alguien se acordó que había una piedra que habían tirado por el precipicio, que la habían desechado, y fueron a buscarla, la trajeron otra vez y la pusieron, y era justo la piedra que faltaba y encajó perfecto en el lugar. Entonces dice la historia que a partir de entonces se llamó aquella piedra, la piedra que desecharon los edificadores y que vino a ser la piedra angular que faltaba en ese sitio. Vuelvo y repito, esta es una leyenda, no está escrita en la Biblia, lo comento solamente como una ilustración. Miremos entonces, en primer lugar, la parte que hablaba de que Jesucristo es la piedra de tropiezo, desechada por los hombres. Indudablemente que Pedro hacía referencia en este caso a los judíos, a los escribas, a los fariseos, a los ancianos que rechazaron a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el enviado del Padre. Y recordemos que esto lo dijo textualmente, allí en el discurso que les comenté hace un rato, que ustedes lo pueden buscar en Hechos, el capítulo 4, leámoslo rápidamente, el versículo 11. Pedro en ese momento está delante del concilio defendiéndose porque lo han tomado preso después de su segundo discurso de predicación del Evangelio. Y entonces él les dice, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y les estaba hablando precisamente a esos líderes del pueblo que estaban en el concilio en ese momento. Así que podemos entender que Pedro se está refiriendo en primera instancia a esas personas. Sin embargo, ese hecho, esa referencia que hace Pedro, aquellos hombres, digamos que se aplica no solamente a ellos y no solamente a ese momento histórico en particular, sino que tiene una realidad, aplicación constante en la historia de la humanidad. Y vamos a hacer un repaso muy rápido de esa historia. Comencemos desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán y Eva rechazaron, desecharon la palabra de Dios. La cambiaron atendiendo los consejos de un perfecto desconocido. Y atendieron las recomendaciones de ese perfecto desconocido, atendieron a sus propios razonamientos y desecharon la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Tropezaron y cayeron. Más adelante en la historia, el pueblo de Israel se reúne en alguna oportunidad delante de Samuel, el profeta, y les dice: Samuel, nosotros queremos un rey como lo tienen todos los pueblos que son vecinos nuestros. Samuel va y le consulta a Dios lo que el pueblo está pidiendo, y Dios le responde de esta manera: es a mí a quien han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo de Israel desechaba a Dios. Vamos a 1 Samuel y le damos un momento las repercusiones que tendría esa situación. 1 Samuel capítulo 8, del 11 al 17 dice lo siguiente: y dijo pues, así hará el rey que reine sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los destinará a sus carros y a su gente y a caballo para que corran delante de su carro. Los empleará como jefes de millar y jefes de cincuentenas. Los pondrá a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que fabriquen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares para dárselo a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dárselo a los oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos para emplearlos en sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido, pero entonces Jehová no os responderá. Así que ya sabemos, hermanos, cuando recibimos la nómina y que aparece ahí el descuento del IRPF, ya sabemos de dónde viene, ¿no? La historia, de dónde viene este mal. Tres generaciones más adelante, este pedido que hizo el pueblo, la nación es dividida por la necesidad de su cuarto rey. Ellos tropezaron y cayeron. Hacemos un gran salto en la historia para llegar a épocas quizás un poco más recientes. Pasemos a la Edad Media. El hombre, al menos en la cultura occidental que nosotros de alguna manera conocemos mejor, el hombre creía en Dios. Los objetivos de la ciencia, de la filosofía, eran descubrir de alguna manera cuál era el plan de Dios. La intención del arte, la intención de la filosofía era descubrir y reflejar la gloria de Dios. La forma más alta del conocimiento era la teología. La vida y la muerte eran entendidos en el contexto de un universo creado y gobernado por Dios. Sin embargo, comienza el Renacimiento, por allí a principios del siglo XIV. Vienen entonces grandes avances de la literatura, del conocimiento, del arte, de la arquitectura. Y aparecen líderes y escritores y artistas muy conocidos aún hoy día. Aparece Petrarca, aparece Boccaccio, aparece Miguel Ángel. Aparecen todos ellos introduciendo una época entonces de grandes logros humanos que aún hoy día son admirados. Y con esos logros viene una transformación de los ideales del hombre. Ahora exaltaban al hombre y sus habilidades. Surge para entonces la doctrina del humanismo. Y con ella comienza a decaer la dependencia del ser humano de Dios como la fuente de verdad. Dios es destronado del corazón del hombre. Y a esa época se le llama el Renacimiento. Un poco contradictorio el nombre, ¿no? Para lo que nosotros entendemos como el nuevo nacimiento. Todo lo contrario. Luego aparece la época de la Ilustración. También la llaman la Edad de la Razón. Surgen entonces líderes como Voltaire, como Descartes, que comienzan a cuestionar la existencia de Dios. Afirman que Dios no existe y que existía en alguna oportunidad, ya el hombre no tiene ningún contacto con él, y que entonces el hombre debe buscar la verdad por sí mismo. Así que si en el Renacimiento fue el hombre y no Dios el centro, en la Ilustración la razón humana comenzó a ser la razón de ser del hombre. Luego aparece entonces la Revolución Industrial, una explosión de productividad, aparecen los grandes inventos, las grandes mejoras, un progreso sin precedentes, un progreso material que no tenía ningún antecedente. Y esto conduce más y más a confiar al hombre en sí mismo. No hay necesidad de mirar hacia arriba, el hombre se bastaba a sí mismo. Sin embargo, había un pequeño inconveniente en esa época. El hombre no podía explicar de dónde venía. Así que estaban todas las condiciones dadas para que aparezca Charles Darwin a exponer su teoría del origen de la vida del hombre. Dice un ilustre pensador de la Universidad de Harvard lo siguiente: la publicación del origen de las especies introdujo la revolución intelectual más grande desde la proclamación del cristianismo 2000 años atrás. Esto dice un ilustre pensador de la Universidad de Harvard. En ese momento ya no hacía falta Dios. Fue desechado de los hombres. Y esa ha sido su caída. Un resumen de la historia que hemos repasado rápidamente nos dice entonces que las habilidades del hombre desplazan a Dios del trono del corazón del hombre. La razón humana lo desecha de su vida. Los logros humanos del hombre lo llevan a ser orgulloso y arrogante, confiado en sus propias habilidades para juzgar el bien y el mal. Y finalmente, la teoría del origen de las especies convierte a Dios en persona non grata, superfluo e inoportuno para el hombre, dejando al hombre libre para juzgar su verdad, para sacar sus propias conclusiones, completamente independientes de Dios. El hombre ha despreciado y ha desechado a Dios. Y por ello el mensaje de Jesucristo hoy día es considerado no un mensaje de esperanza y reconciliación con Dios, sino más bien una piedra de tropiezo. Las consecuencias las vemos cada día. Nos basta encender la tele o abrir el periódico para ver las consecuencias de que el hombre haya desechado a Dios. Vuelvo y repito, 1 Pedro 2, 7 al 8, dice: en cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Asistimos, hermanos, a una época en que se evidencia que los edificadores de este mundo no solo han rechazado a Jesucristo y su palabra, sino que abiertamente contradicen todos los lineamientos que están escritos en la Biblia, con todos los detalles, y por eso tropiezan y caen. ¿Pero quiénes son los edificadores de este mundo, de este siglo, de la sociedad de hoy día? Podemos enumerar algunos de ellos: los políticos, por ejemplo, las élites económicas que gobiernan el mundo, los ídolos sociales que se levantan, los legisladores, los padres y los maestros, solamente para nombrar algunos de los que son los edificadores de nuestra sociedad. Había un hombre que vivía en un barrio que estaba perdiendo un poco de el prestigio que tenía el barrio, y para esa pérdida había contribuido el hecho de que justo la casa de vecina donde vivía este hombre era una casa donde habían vivido unos ocupas. Había sido alquilada por una persona inicialmente, a personas no deseadas, y estos permitieron que llegaran los ocupas allí. Vivieron por mucho tiempo, así que la zona esta comenzó a crear cierta mala reputación, por así decirlo. De pronto desalojaron a los ocupas estos, así que este vecino dijo, o pensó, quizás la mejor manera es comprar esta casa, reformarla un poco y alquilarla a unos buenos vecinos. Con eso el barrio vuelve a recobrar su buena reputación. Llamó a su hermano, que era un arquitecto, y entraron a la casa a hacer una revisión. Comenzaron de la planta alta. La revisaron, bueno, encontraron que había que poner unos techos falsos allí, que había que hacer poner un yeso, unos tabiques, que había que cambiar por allí unas racholas, modificar la cocina, el baño. Y así fueron bajando a la planta baja, tomando nota de todo lo que debían hacer para poder reconstruir aquella casa. Y luego bajaron al sótano donde aparecen las paredes que están justo sobre los cimientos de la casa. Y cuando bajaron al sótano, el arquitecto, el hermano de este señor que les cuento la historia, encontró que tenían unas grietas muy grandes, las paredes que salían de los cimientos. La conclusión que le dio este arquitecto, le dijo: todo lo que tú hagas de aquí para arriba no va a servir absolutamente para nada, porque mira el estado de los cimientos. Están agrietados, no hay nada que hacer. Lo único que se puede hacer es completamente quitar esta casa y volver a hacer otra nueva. No hay otra manera. Ese es el estado de nuestra sociedad. Los edificadores lo que hacen es poner yeso en las grietas. Cuando mucho ponen una placa allí de pladur para tapar lo que hay detrás de él. Pero esas grietas vuelven a aparecer, sencillamente porque el cimiento de la sociedad está roto, está dañado, no sirve. Tiene un problema grave estructural nuestra sociedad hoy día. Esos edificadores, por ejemplo los políticos, corruptos e injustos. Vemos todos los casos de escándalos que hoy se habla en la televisión, ¿no? El caso Gürtel, vemos a Silvio Berlusconi con sus cosas allí, con sus juergas, y sale campante riéndose delante de las cámaras, diciendo que no es un santo, y todos lo aplauden y se ríen. Tratan de tapar las grietas, poniendo yeso, pero no sirve para tapar la corrupción que hay detrás. Las grandes élites económicas, los banqueros, las multinacionales, cuando se agrietan, entonces ¿qué hace la sociedad? ¿Qué hacen los políticos? Les pagan a los directivos de esos bancos que hicieron todo esto, millonarios finiquitos, para que salgan de estos puestos. Los premian. Y al final también les inyectan miles de millones de dólares y de euros para que los bancos puedan salir a flote. No son más que yeso aplicado allí para tapar unas grietas. Los ídolos sociales son ídolos de barro. Aparece un chico de 25 años por el que se pagan 95 millones de euros para que venga a jugar fútbol. Este chico es capaz de reunir a 90.000 personas en un estadio para que lo escuchen decir tonterías por 10 minutos. Pero cuando se le entrega a una persona la invitación para que venga a un concierto a escuchar la palabra de Dios, lo que hace esta persona es tirar a la basura. Esas mismas que están allí, viendo los ídolos de barro. Los legisladores aprueban una ley del aborto que autoriza a una niña de 16 años para que tome la decisión de abortar, de terminar con la vida del ser más indefenso que pueda existir. Dicen que tiene edad para tomar esa decisión, pero los mismos legisladores dejan en la calle a un chico de la misma edad, de 15, 16 años, que es un violador, que es un asesino, porque no es responsable de los actos que hace. Esos son los legisladores. Niños que crecen sin ningún límite de autoridad. Los padres los aplauden cuando hacen barrabasada. Y van a pelear a los maestros porque sus chicos son buenos. Los maestros criticando a los buenos estudiantes porque les contradicen sus teorías. Esos son los edificadores de nuestra sociedad. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Es cierto, vivimos más, comemos mejor, tenemos más cosas, pero eso no satisface. no satisface esas profundas necesidades que tiene el ser humano. Hace un tiempo les contaba acerca de una conferencia que escuché. El título de la conferencia era Más viejos, más sanos, más tristes. Y ese título resume el estado de la sociedad, ¿no? Las estadísticas no mienten. Las enfermedades mentales, los embarazos no deseados, la promiscuidad sexual, las violaciones, las mujeres maltratadas, todos esos indicadores se han disparado en una forma exponencial. Eso demuestra que la sociedad ha tropezado en la piedra y ha caído. El ser humano ha menospreciado los preceptos de Dios para la vida. Sabemos que en la palabra de Dios están los preceptos que guían todos los aspectos de la vida del ser humano. Las relaciones sociales y también las relaciones sexuales, la convivencia familiar, nos enseña cómo educar a nuestros hijos, cómo honrar a los mayores, con qué clase de amigos debemos juntarnos, cómo aprovechar el tiempo, cómo administrar nuestro dinero. Todo eso lo enseña la palabra, pero la sociedad ha desechado la palabra de Dios. Porque repito lo que dice Pedro, ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Pasemos a la otra perspectiva. Jesucristo como piedra angular. Y leamos nuevamente estos versículos 4 al 5. 4 y 5 de Pedro. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo primero que hay que entender es algo que está expuesto en el pasaje, que por lo tanto no lo podemos pasar por alto, aun cuando insistamos mucho en ello cada vez que tenemos oportunidad. Y es el hecho de que Jesucristo no solamente es la piedra angular, sino que es una piedra viva. Es una piedra viva. Y eso es fundamental para nuestra fe. Cristo no solamente es una piedra angular para una edificación, sino que además Él está vivo. De piedras angulares se habla de muchas personas. Por ejemplo, de Albert Einstein, se dice que es la piedra angular de la teoría de la relatividad. Isaac Newton nos dicen que es la piedra angular de la física mecánica, ¿no? De la mecánica. Son la piedra angular, pero estos hombres han muerto, no están vivos. Sus enseñanzas y sus teorías han prevalecido hasta que venga otra para que la quite. Pero nosotros tenemos a Jesucristo. Sus enseñanzas están vivas, pero Él también está vivo. Y eso hace la diferencia. No solamente está vivo, sino que está cumpliendo una misión. Sirve de intercesor delante del Padre por nosotros. Está preparando un lugar para nosotros. ¿Qué nos garantía que debemos hermanos? Tenemos la piedra viva, la piedra angular para la edificación. El segundo aspecto aclaratorio que está expuesto allí en el pasaje y que es consecuencia del anterior es que nosotros mismos también estamos vivos. Nosotros, sus hijos, sus escogidos, sus llamados, sus amados, somos también piedras vivas. Es decir, Pedro está aclarando o intenta indicarnos que por la gracia de Dios, que ninguno de nosotros lo merecemos, la misma naturaleza que tiene Jesucristo, esa naturaleza viva, la tenemos nosotros. Somos piedras vivas. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que nos hace diferentes al resto de las personas, a los que no creen, a los incrédulos. Es que tenemos la naturaleza viva de Jesucristo. Nuestro destino, por lo tanto, a diferencia del destino de los incrédulos, que ya sabemos cuál es, tropezar y caer, no es ese, no es tropezar y caer. Nuestro destino es construir, lo dice aquí la palabra, construir una vida que honre el nombre del Señor, que honre el nombre de Dios. Por eso Pedro dice, acercándonos a Él para ser edificados. Y al hablar de edificados, entonces Pedro introduce un nuevo elemento a esta metáfora, esa de ser edificados. Este elemento adicional es muy importante, hermano, porque viene de alguna manera en línea con aquello del templo, que para los judíos era un elemento muy importante de su vida. Alrededor del templo se desarrollaba mucho de la vida del pueblo. Podríamos atrevernos a afirmar, hermanos, que el templo descrito en todo el Antiguo Testamento, con todos los detalles de la vida del pueblo que se desarrollaba a su alrededor, es un tipo o un símbolo, una representación de lo que significa hoy la iglesia del Señor. Conocemos la historia del templo desde la época inicial, por allí, cuando más que una edificación era una especie de tienda de campaña, porque el pueblo era un tanto nómada, ¿no? Iba de aquí para allá. Pero sus características eran dictadas directamente por el Señor. Todos los elementos que estaban allí, que constituían el tabernáculo, como se llamaba, todos los detalles de actuación de las personas que entraban allí, todos los materiales, las estancias, los utensilios, las ceremonias, todo eso fue dictado directamente por el Señor. Y eso constituía para el pueblo el elemento de intercambio con Dios a través del templo, a través del tabernáculo. Luego surgió el templo de Salomón, magnífico, nada que ver con el tabernáculo aquel. Era el templo grande, hecho con mármol, todo recubierto con la mejor madera que existía en la época. Templo que después fue destruido cuando vino Nabucodonosor y se tomó Jerusalén. Después fue reconstruido nuevamente por los deportados de Babilonia. Y la última versión del templo fue la que hizo Herodes, por allí en la época de Jesús. También un templo magnífico, quizás no tanto como el de Salomón, pero también muy importante. Pues aquel templo fue también destruido, más o menos en la época de Jesús, un poco después. Y desde entonces no ha habido templo. El templo perdió vigencia. ¿Por qué? Ahora nosotros, la iglesia del Señor, somos el templo de Dios. Ahora no hay necesidad de un lugar físico por allí con muchos rituales y muchas ceremonias, muchos sacrificios para poder acceder a Dios. Ahora nosotros somos ese templo. Ese es el lugar donde habita el Señor. Como dice Pedro, para ofrecer sacrificios espirituales agradables y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que nuestra vida la podemos asimilar de alguna manera a un proceso de construcción. Y aquí continuamos con la metáfora. Cristo es la piedra angular, la piedra viva, es el fundamento completado, como dice Pablo, por las doctrinas expuestas por los apóstoles. Todo ello constituye el fundamento sobre el cual la iglesia se construye. Tanto la iglesia en general como nosotros, cada uno en particular, estamos en ese proceso de construcción. Nuestro propósito en la vida entonces ha cambiado, han dado un giro de 180 grados. El propósito que tiene la persona que es incrédula es un propósito egoísta, egocéntrico. Quiere enriquecerse, quiere ser lo máximo, quiere sobresalir sobre todos, quiere pasar por encima del que tenga que pasar para lograr una buena posición. Nuestro propósito en la vida es construirnos, edificarnos como casa espiritual que honre el nombre de Cristo. Pero para ello todos nosotros tenemos responsabilidades. Todos tenemos algo que hacer en esa construcción. La construcción a la que me estoy refiriendo no recae al 100% sobre el pastor o sobre los líderes. No, cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en esa construcción. Como en cualquier construcción material, es necesario personas que acarreen las piedras, los ladrillos, los hierros. Tiene que haber alguien que maneje la pluma para poder subir esos materiales al sitio. Tiene que haber alguien que prepare la mezcla del mortero para poder poner los ladrillos. Tiene que haber alguien que ponga los ladrillos. Tiene que haber alguien que nivele los suelos, que mande la plomada para ver que los muros están verticales. Y hay muchas actividades alrededor de la construcción. Todos debemos estar atentos a que esa construcción siga adelante y siga los planos que ha establecido el Señor para la construcción. ¿Qué pasa cuando se hace una construcción Se hace un muro y se pone la plomada y se encuentra que el muro está un poco torcido. El mundo, ¿sabe qué haría? Ponerle yeso para enderezarlo. Nosotros no podemos hacer eso. Cuando el muro está torcido, tenemos que tomarnos el trabajo de quitar el muro y volver a ponerlo. Y eso nos pasa mucho en la vida. Cuando construimos algo de nuestra propia vida, nos damos cuenta que está torcido, ¿qué tenemos que hacer? Quitar ese muro y volverlo a levantar, de acuerdo como está establecido en los planos. Y los planos están aquí, es la palabra de Dios. Esos son los planos de la construcción. Lo peor también que puede pasar es que la casa quede a medio hacer. Todos sabemos qué pasa con una edificación que queda a medio camino. Comienza a crecer la maleza por allí. Sí, comienza a ser cueva para que lleguen los bichos, los animales. Y es motivo de vergüenza para el dueño de esa construcción, el hecho de que no se termine la obra. Es motivo de vergüenza. Pues así también es, en efecto, la casa que cada uno de nosotros estamos construyendo. No la podemos dejar a mitad de camino. Tenemos que terminarla. Y es una obra en la que todos participamos. En la obra de la construcción en la que estamos empeñados, no se admiten mirones. No se admiten mirones. Todos tenemos que poner el hombro. Todos tenemos algo que hacer en esa casa. Todos tenemos que ponernos el mono, el overol, como diríamos en América. Sí, el mono de trabajo, hay que ponerlo. Y trabajar todos unidos. También tenemos que ponernos el casco para protegernos. Y si el muro ha crecido mucho, lo llevamos muy avanzado en la vida, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos el arnés. Porque un paso en falso hará que nos caigamos y suframos un grave daño. Es cuando nos ponemos esto. Así que cada uno de nosotros tenemos oficio, tenemos algo que hacer. Pero también tenemos que pensar en los materiales. ¿Qué materiales estamos utilizando? ¿Cómo preparamos ese mortero con el cual pegamos los ladrillos? ¿Cómo seguimos los planos establecidos por el Señor? Eso todo tenemos que pensarlo. Pablo utiliza esta misma figura. Allí en 1 Corintios, el capítulo 3, los versículos 10 al 15, dice lo siguiente. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ningún constructor, hermanos, que utilice un fundamento calculado para soportar un edificio de 20 plantas, luego levanta una casa de una planta. ¿Es verdad? Nadie va a enterrar dinero en un fundamento que no va a utilizar o aprovechar del todo. Nadie usa un fundamento magnífico y costoso para levantar un chiringuito o una chabola. Nadie hace eso. Es irrazonable, ¿no? Y el fundamento de la casa en la cual nosotros estamos construyendo es magnífico, es perfecto, es precioso, es Jesucristo. ¿Qué clase de casa estamos construyendo sobre ese fundamento? ¿Un chiringuito, una chabola o una finca preciosa, una finca regia? ¿Y qué materiales estamos utilizando, hermanos? ¿Madera y paja? ¿Hierros de segunda mano? ¿Estamos utilizando materiales baratos, de pobre calidad? ¿Quizás estamos utilizando una mezcla de mortero con mucha arena para bajar costos? ¿O estamos utilizando ladrillos bien cocidos mortero bien mezclado, hierros probados y certificados. ¿Qué clase de materiales estamos utilizando en esa construcción que estamos levantando? ¿Qué estamos haciendo nosotros para levantar nuestra vida alrededor de Jesucristo? ¿Estamos poniendo lo mejor de nosotros, todo nuestro empeño? Hermanos, que la vida cristiana a la que hemos sido llamados es barata, de ninguna manera. La vida cristiana es costosa. Costó nada menos que la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario para ser nuestro fundamento. Y si tú quieres construir una casa que valga la pena, una casa magnífica, que se corresponda con esos cimientos que están establecidos, pues evidentemente nos va a costar toda la vida. Eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Nos cuesta la vida. No es barato. Pero les digo que vale la pena. Vale la pena porque la casa que construimos no es una casa terrenal. Es una casa para el cielo. Una casa eterna. Una casa que no se destruye. Así que si de todas maneras nos vamos a desgastar en la vida, hagamos lo que hagamos, pues desgastémonos en la vida haciendo una buena casa para el Señor. Desgastémonos, pero desgastémonos haciendo algo que perdure, algo eterno, algo que pueda pasar la prueba de la que hablaba Pablo. Construyamos nuestra casa con piedras preciosas, con lo mejor de nosotros y no con lo peor por ahí, con lo que nos quede al final. ¿Alguien ha visto cómo se hace la prueba de un puente que se construye sobre una vía? Pues los puentes se prueban de la siguiente manera. Una vez se termina el puente, se tiene todo preparado, y antes de darle al servicio, de dar el servicio al puente, lo que se hace es que se traen camiones de aquellos que son capaces de llevar toneladas de material. En nuestra tierra lo llamamos volquetas, no recuerdo cómo lo llaman, completamente llenos de ese material que es pesado. Camiones de estos que pueden transportar 20, 30, 40 toneladas. Y ponen completamente lleno el puente de estos camiones, con el motor encendido, de tal manera que la vibración de los motores somete a prueba, a las pruebas dinámicas del puente, y el peso de los camiones lo somete a las pruebas de carga. Mientras están en esas pruebas, los ingenieros están tomando las mediciones de los cimientos del puente. Están midiendo las deformaciones, las vibraciones, están mirando que no aparezcan grietas. Y solamente después de eso, entonces se firma el recibido, el aprobado del puente, no antes, cuando se pasa la prueba. ¿Será que el puente que nosotros construimos en nuestra vida pasa la prueba? La historia bíblica, hermanos, de la construcción del templo en Jerusalén después del exilio de Babilonia, la encontramos narrada en los libros de Esdras y Nehemías. Los invito a que ahora que estamos de vacaciones tienen tiempo de leer esos dos libros. Son bien interesantes, son muy hermosos. Nos hablan de la historia de la construcción de Jerusalén y del templo. Y esa historia nos da cuenta del coste y los riesgos que implicó para aquellos construir nuevamente el templo. Hubo en ese tiempo una fuerte oposición para los que llegaron a reconstruir el templo. Dice en Nehemías 4:17, lo voy a leer directamente, lo siguiente. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en su cintura y así edificaban. Esa construcción del templo, o esa reconstrucción del templo de Jerusalén, se hizo con mucha oposición. Y esa oposición se vio manifestada de muchas maneras. En primer lugar, por burlas. Cuando llegaron ellos y comenzaron a reconstruir el muro, sus enemigos comenzaron a burlarse. Decían, ¿estos qué van a ser capaces de construir un muro? Cuando pase una zorra sobre ellos, van a tumbar el muro, le decían a ellos. También con muchos desánimos trataron de influenciar, desanimándolos. Enviaron espías para que estuvieran allí en medio de los que edificaban. Levantaron calumnias. recurrieron al rey para que hicieran detener la obra. Utilizaron violencia. Hubo mucha oposición para construir aquel templo. Y así también a nuestro alrededor, nuestra sociedad, la sociedad que nos rodea, ejerce mucha presión para que nuestro muro, para que nuestro templo que estamos levantando no se construya. Se burlan de nosotros, levantan calumnias de nosotros, envían espías también, recurren a la autoridad. Recuerden la semana pasada cuando unos policías detuvieron a las personas, a los chicos que están repartiendo aquella literatura aquí en el barrio, prohibiéndoles que lo hicieran. Y también utilizan violencia. Ayer mismo escuchábamos, oíamos en el noticiero que habían quemado a 6 cristianos en Pakistán, los quemaron vivos por ser cristianos. Así que efectivamente hay mucha oposición y quizás muchas veces en la historia de nuestra vida tendremos que hacer como aquellos que levantaron el muro de Jerusalén, con una mano estar construyendo y con la otra tener la espada para pelear la buena batalla. Pero insisto, hermanos, vale la pena. Vale la pena porque a diferencia de los templos de Jerusalén, que han sido destruidos y hoy no queda ninguno de ellos, el templo que nosotros estamos construyendo con nuestra vida es un templo que permanece, que perdura. Es un templo para la eternidad. Entonces, a pesar del coste, a pesar de la oposición, del esfuerzo, del sacrificio, de los peligros que tengamos que enfrentar, no desmayemos y tratemos de construirla lo mejor que podamos, con orgullo, porque es la mejor obra que podemos dedicar en nuestra vida. Un hombre venía caminando un día y se encontró con una construcción que estaban haciendo dos albañiles. Se acercó al primero y le preguntó, bueno, ¿y tú qué haces? El albañil le respondió, quizás en una forma muy áspera, y le dijo, ¿es que estás ciego? ¿No ves que estoy poniendo ladrillos? Así que se dirigió entonces al otro albañil que estaba en la otra esquina y le dijo, oye, ¿y tú qué haces? Le hizo la misma pregunta. Y aquel albañil le contestó, amigo mío, estoy construyendo un edificio magnífico. ¿Cuál será nuestra respuesta, hermanos? ¿Estamos sencillamente poniendo ladrillos o estamos construyendo un edificio magnífico? ¿Nos sentimos orgullosos de la obra que hacemos? ¿O quizás es una obra pesada, dura, difícil de llevar, que la hacemos quizás de mala gana? ¿O de verdad nos sentimos estimulados para hacer la mejor obra para el Señor? Así que no se trata solamente de poner ladrillos, se trata de estar orgullosos porque estamos mirando hacia adelante, estamos mirando la meta, el edificio magnífico, aquel templo, aquel lugar, aquella casa santa de la que habla Pedro, en la cual se ofrecen sacrificios santos, sacrificios espirituales agradables a Dios. Para concluir, hermanos, decir que, así como mencionábamos que los que no creen han sido destinados por Dios para tropezar en la piedra viva, en la roca que hace caer, también hay que decir que nosotros hemos sido destinados para otra cosa muy diferente. Y es lo que habla el pasaje allí en esta última parte, en los versículos 9 y 10. Volvamos a leer. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Así que nuestro destino no es tropezar y caer, hermanos. Nuestro destino es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es nuestro destino. Cuando uno llega a la ciudad de Valencia y ve la famosa ciudad de las ciencias allí, o va a Bilbao y ve el aeropuerto de Bilbao, ve estas obras tan magníficas y pregunta uno, bueno, ¿y estas obras de quién son? ¿Qué respuesta recibirán? Bueno, pues estas obras son de Santiago Calatrava, el famoso arquitecto. Esta es la respuesta que recibimos. Nadie nos va a responder, esta obra la hizo Pepito de los Palotes. Pero había alguien desconocido que fue efectivamente los bañiles que ayudó a poner los ladrillos y construirlos, pero nadie recuerda a Pepito de los Palotes. Recuerdan a Santiago Calatrava al ver la obra magnífica. Que así sea nuestra vida, hermano. No buscamos que nos reconozcan a nosotros, que somos los albañiles. Buscamos que reconozcan a Dios. Que cuando alguien vea la obra que nosotros hemos construido, que así como hablan de Santiago Calatrava, digan, esta es la obra de Dios. Esta es la obra que ha hecho Dios. Las virtudes de Calatrava o las virtudes de Gaudí, ¿cómo se reconocen? Se reconocen por su obra. Se enuncian por su obra. Por eso Pedro nos dice, para que anunciéis las virtudes. Y anunciar las virtudes del Señor es mostrar la obra de Dios. La obra de Dios en su iglesia, en nosotros, en nuestras vidas. Vidas transformadas. Vidas construidas según los planos de Dios, que están en su palabra. Vidas que dan cuenta al mundo de que Dios es real, que sigue existiendo, que sigue hablando, que tiene algo que decir a la sociedad. Vidas hermosas, dignas de postales espirituales. Algunos de ustedes han ido a París a ver la Torre Eiffel, ¿no? Es una obra tan magnífica que después de verla, después de hacer la cola para subir allí a reconocerla más de cerca, nos sentamos en el bordillo para seguirla mirando y pensamos, ¿cómo hicieron los hombres para construir esa obra? La Torre Eiffel. Después de admirarla y de contemplarla, pasamos por el kiosco y nos compramos una postal. Eso sí, la compramos después de habernos hecho una foto con la obra y el fondo. Y si alguien nos ofrece un llaverito allí de la forma de la torre, también lo compramos. Porque la obra es tan magnífica que merece la pena. Y queremos llevarlo en todos los recuerdos que podamos. Que así sea nuestra vida, hermanos. Que sea digna de contemplar, digna de admirar, pero no por nosotros, no por los albañiles, sino por el arquitecto, por el Señor. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.